Hola, bienvenidos a una nueva semana política. Todas las semanas ocurre algún evento que no solo llama la atención de los medios de comunicación y de las autoridades, sino que de alguna manera moviliza al país en general. Esta semana, básicamente en el día de ayer, tuvimos un nuevo hecho de sangre en la región de la Araucanía, específicamente en la localidad de Lumaco, cuando, bien por todos saben ya, falleció un trabajador forestal producto de una emboscada con personas que estaban utilizando armamento de guerra. Para poder conversar sobre esto, para tratar de encontrar algunas claves, por una parte, a la violencia y por otra parte, al problema político que nos enfrentamos acá, me encuentro con dos Claudios. Voy a presentar primero a Claudio Barrientos, académico de la Universidad Diego Portales. Bienvenido, Claudio Barrientos, a la Semana Política. Y también presentar a Claudio Alvarado Linkopi, historiador mapuche.
Sí, Linkopi. Hola, Linkopi. ¿Qué tal?
Gracias por estar acá en la Semana Política. Como les comentaba en la introducción, estamos enfrente, digamos, de un problema multicausal. Por una parte tenemos un profundo problema político, pero también tenemos un problema delictual. No dimensionado, se habla de bandas criminales, se habla de un tráfico de madera cuya magnitud se desconoce, pero incluso podríamos tener esta presencia de carteles acá y no lo sabemos. Se habla de narcotráfico, se habla de grupos radicales que están en contra de un camino de otros mapuches, de otras comunidades que van por la vía pacífica. Es decir, hay una serie de circunstancias que me gustaría intentar despejar. Primero me gustaría partir contigo, Claudio Alvarado. Los hechos por todos conocidos recientemente. ¿Qué mi primera reflexión te evocan? Lo primero, que a nivel, digamos, de, claro, tú como historiador, pero también a nivel de emociones. Estamos en un caso más, digamos, de los que habitualmente ya saben, personas que fallecen en el marco, digamos, de un conflicto que lleva muchos años, o tal vez estamos en una situación que, al parecer, está en una escalada en ascenso. ¿Cómo lo ves?
Sí, o sea, en primer lugar, lo que me genera efectivamente emocionalmente es tristeza, ¿no? O sea, y luego complejidad. Es un fenómeno que de una complejidad que ya no tiene únicamente dos actorías, ¿no? Vamos a decir, durante los 2000 fue muy típico esto de decir primero un conflicto mapuche, ¿no? Y luego a quien decía, ¿no?, más crítico desde el mundo mapuche, sobre todo, no, esto es un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Hoy día yo creo que estamos en una situación en donde ya aquella definición incluso queda corta, ¿no? Es decir, hay múltiples actores, ¿no? La violencia se articula desde múltiples lugares, ¿no? Y esto, por lo tanto, lo que me genera en primer lugar es complejidad, ¿no? Complejidad analítica para intentar comprender el fenómeno en su magnitud, que exige tener, digamos, una actitud muy, muy abierta para intentar comprender un fenómeno, insisto, en donde hay múltiples actores conviviendo, en donde ya incluso en las actorías únicamente mapuches, vamos a decir, ¿no?, para quedarnos en ese sector, ya es imposible definir simplemente un sector que utiliza la violencia política, ¿no? Hay múltiples sectores que están haciendo, ejerciendo la violencia, algunos con características más políticas, otros necesariamente ya desde otras perspectivas, ¿no es cierto?, que yo creo que hay que comenzar a marcar diferencias. De hecho, ayer la coordinadora Oroco Mayeco marcó diferencias con ese sector, ¿no? Es decir, ya solo en ese sector habita complejidad. Y si miramos esto con un poco más de zoom, vamos a observar que también al interior del mundo, vamos a decir, latifundista, incluso el mundo forestal o el mundo de la policía militarizada, los carabineros, también existen, vamos a decir, bandas, sectores que también utilizan, vamos a decir, el robo de madera, en fin, también como una economía, ¿no? Una economía cotidiana en la Araucanía, que es paralela a la constitución formal, digamos, de la economía en la región. y que por lo tanto, de nuevo, prende alarmas para dar cuenta de una complejidad mayúscula que ya es imposible reflexionar únicamente entre el Estado y el pueblo mapuche, sino una cuestión muchísimo más compleja.
Antes de darle la palabra a Claudio Barrientos, solo para saber también tu impresión y muy acotadamente, esta complejidad de la cual hablas es una complejidad que hoy día venimos recién dándonos cuenta, es una complejidad que estaba de manera subterránea o es una complejidad, digamos, que existía, pero que ahora precisamente, digamos, va en aumento. Quiero marcar ese punto porque quiero saber si estamos hablando de algo que ya ocurre siempre o si estamos hablando de algo excepcional que va en aumento.
Sí, yo creo que hay un desarrollo, ¿no? Como todo proceso histórico, efectivamente, ¿no? La complejidad se va desenvolviendo en la medida que emergen nuevos actores, en la medida de que no hay un control estatal del proceso, y cuando digo control estatal no me refiero únicamente a dimensiones policiales, ¿no? Sino a una construcción institucional que tenga por fin, ¿no es cierto?, subsumir las demandas, por ejemplo, del movimiento, ¿no? Incluso en esos códigos. Por lo tanto, ante esta falta de Estado, en muchos sentidos, la complicidad comienza a emerger y se comienza a desarrollar. Mira, al principio, y todavía de algún modo, el robo de madera, ¿no es cierto?, fue un modo de subsistencia de las comunidades, ¿no? Es decir, a fines de los 90, a principios de los 2000, era muy típico el robo de madera como, de nuevo, una forma de subsistencia frente a un modelo forestal efectivamente que generaba empobrecimiento, ¿no es cierto?, que implicaba muchas veces salida del territorio, trabajos precarizados, etcétera, ¿no? Una forma de subsistencia laboral, ¿no? O sea, cotidiana de las comunidades. Eso todavía se mantiene en algunos sectores, pero al mismo tiempo se transformó en un negocio, ¿no? Por lo tanto, cohabitan, ¿no? Cohabitan formas de robo de madera, ¿no es cierto?, como forma de sobrevivencia y subsistencia comunitaria, pero también hay robo de madera, ¿no es cierto?, a propósito de lo que tú señalabas, Héctor, hace un momento, robo de madera que necesariamente ya se transforma también en un gran negocio, en un atractivo negocio, y eso cohabita, ¿no? Y cuando las cosas cohabitan en magnitudes, ¿no?, hay que ser suficientemente hábil en el análisis para no meter todo de punto de vista en un mismo saco, porque finalmente no permite construir, ¿no? Vamos a decir, una gobernanza que dé cuenta efectivamente de esta complejidad.
Claudio Barrientos, ahora lo que decía Claudio Alvarado de esta complejidad y lo que el difícil, la dificultad de poder analizar, dado los múltiples factores que hoy día conviven en una problemática que está circunscrita en una zona específica, a eso, solo para complejizarte un poco más la pregunta, que ya es compleja, a eso hay que sumarle incluso las interpretaciones, porque hay una situación compleja en la zona de la Araucanía que tiene múltiples factores, recién las enumeró Alvarado, pero además hay interpretaciones políticas que digamos que son forzadas. Solamente quiero recordar que hace unas horas atrás habló el presidente de la CMPC y dijo aquí claramente, aquí no hay un problema entre una empresa, digamos, de un rubro determinado y la nación mapuche. Me pareció un poco precipitado, por decirlo menos, o digamos, que el presidente de la CTC aproveche de alguna manera esta situación, digamos, de crisis producto, digamos, de este homicidio ocurrido en el día de ayer, para lanzar, digamos, una proclama política muy fuerte, que aquí no hay problemas con las forestales. ¿Cuál es tu opinión? Y solo, como te digo, lo hago para complejizar un poco más el asunto.
Bueno, estoy de acuerdo con la idea de la complejidad y que algunas de estas complejidades son históricamente explicables en términos de cómo uno puede intentar establecer el derrotero del conflicto central, que es el más fácil de abordar, que es el conflicto del Estado con el pueblo mapuche. Pero respecto de esto de que no hay conflicto entre las forestales y los mapuches o entre las distintas organizaciones mapuches, me parece que es un poco desviar la atención y nuevamente sacar del foco uno de los problemas centrales que tiene que ver con el modelo extractivista neoliberal que las forestales representan dentro de la macrozona sur, ¿no? O dentro dentro de la Araucanía, que es un problema que también es un problema de larga data, que es un problema que tiene fácil 20 años o más, ¿ya? En que en los inicios de la transición democrática se dieron un montón de se dieron licencias y autorización para proyectos de extracción forestal que van a generar y van a gatillar el problema indígena, y van a gatillar el surgimiento de la CAM, por ejemplo, y la separación y, la, y el distanciamiento que muchas comunidades indígenas en los 90 toman respecto del Estado y la CONADI, precisamente por las políticas económicas de los gobiernos del periodo. Entonces, decir que no hay un conflicto entre forestales y organizaciones mapuches me parece que es nuevamente desviar la atención, sacar el foco de un problema medular. Hoy día, hace poco rato, en otro medio de comunicación, el senador Benchumilla decía precisamente el gran problema aquí son las forestales. No podemos sacarle el cuerpo a un problema que tiene que ver con un modelo extractivo, con un modelo económico que además ha desarrollado formas de explotación de relaciones sociales extractivas y abusivas con las comunidades aledañas a las forestales. Entonces, pensar que esto es básicamente que no hay un conflicto entre ellos y que hay solamente delincuencia o solamente narcotráfico, y pensar que ese es el meollo del asunto, me parece un error. El senador Contreras decía que básicamente son dos problemas centrales, y es que el Estado en estos años de 33 años desde la transición de la democracia no ha dado respuesta efectiva a las demandas de tierras. Y, por otro lado, se soslaya el problema del modelo extractivo de las forestales. Y entonces, al no dar señales claras en esos dos temas centrales, es que se agudizan y se generan todos los conflictos que ahora tenemos. Dale. Disculpa.
Sí. Lo que pasa es que te quería interrumpir solo en ese punto, porque ciertamente lo que podemos observar con las declaraciones del presidente de la CMPC, uno las analiza en ese sentido, ¿no? Que hay una intención deliberada de utilizar una coyuntura específica para poder meter un mensaje político que digamos que trasciende y que es mucho más largo plazo, que es decir, no se nos tenemos nada que ver en este asunto, un poco desligándose del tema, pero adicionalmente agrega otras ideas, como que en el fondo este es el problema de la reivindicación de tierras, es un tema, digamos, que completa el Estado, ¿cierto?, la CONADI y las empresas, pero que no es el problema que hoy día debemos focalizar. El mensaje que de alguna manera se entrega es que el problema que hoy día tenemos que focalizar es la seguridad. Y como sabemos que hay problemas de seguridad, no solo en la región de la Araucanía, lo hay también en la zona norte con la migración, lo hay en el centro, en el centro de Santiago, las organizaciones criminales. Tenemos un problema de seguridad que todo el mundo sabe. Eso, en términos políticos también, es utilizado, por ejemplo, para pedirle ahora, digamos, al gobierno e instarlo nuevamente a que declare el estado de excepción convencional. Hace algunas horas el ministro Jackson contó, digamos, que desde que hubo estado de excepción, más o menos, y sacó una fecha, no recuerdo en este minuto cuál, pero han habido como 10 muertes. Lo que quería decir en definitiva era que un estado de excepción constitucional de ningún modo, digamos, puede asegurar y puede evitar que ocurran casos como este. Entonces, con eso como contexto, quería preguntarte adicionalmente, antes de pasarle la pregunta la palabra a Alvarado también, ¿Cómo lees tú también, en términos políticos, las sucesivas declaraciones, cada una en su ámbito, cuando ocurre un hecho de esta gravedad? O sea, una persona falleció de origen mapuche al interior de un predio forestal que además estaba plantando árboles nativos, o sea, ni siquiera estaba trabajando en un proceso, digamos, de deforestación y... No, estaba tratando, digamos, era una empresa mapuche destinada, digamos, precisamente a conservar el hábitat nativo en la zona. Un poco sobre eso, sobre cómo, digamos, también estas contingencias se han aprovechado por ciertas personalidades políticas para darle direccionamiento a los mensajes.
Nuevamente, tiene que ver con que se cree que un solo tipo de concepto de seguridad pública es el que aplica casi en todo el país. O sea, se propone estado de excepción para la Araucanía, se busca también estado de excepción para el norte y también represión policial para los casos, para el caso de la delincuencia o los vendedores ambulantes en el centro de Santiago. O sea, hay un concepto instalado dentro de ciertos sectores conservadores en Chile de que seguridad implica represión o que seguridad implica militarización o un estado policial de vigilancia. Y en realidad yo creo que tenemos que abrirnos a distintos conceptos de seguridad pública en la que el Estado debe intervenir en la solución de los problemas y anticipar los conflictos de manera de que no se generen hechos de violencia. Mientras más presencia estatal con políticas públicas efectivas en los sectores más vulnerables, tanto en la Araucanía, en el centro como en el norte, asumiendo políticas claras frente a los problemas de fondo en cada territorio, yo creo que es la forma de garantizar ciertos niveles de seguridad pública. Lo que hay es, como tú dices, un aprovechamiento político en el que se reinstala la narrativa nuevamente de los inicios de la transición y de la dictadura, de que la seguridad pública es tener a los militares desplegados en los territorios y a las policías actuando en vigilancia y en represión, cuando en realidad hay una falencia que también es parte de las declaraciones de estos días y de hoy día mismo. Hay una falencia también de una incapacidad de inteligencia, pero no inteligencia en términos como se entendía en la dictadura, sino que inteligencia en términos de detectar zonas de conflicto, de detectar conflictos sociales, generar políticas públicas y anticiparse a los conflictos. O por último, ser capaz de investigar el origen de los conflictos o identificar, como decíamos, la complejidad de actores de los distintos conflictos que tenemos dentro de un mismo y complejo territorio como la Araucanía. Entonces, todas esas debilidades y esas falencias tienden a cubrirse, a meterse debajo de la alfombra con el discurso de la seguridad pública y la militarización. Entonces, yo creo que eso es. Y lo otro es, hay que analizar también, es muy reciente el caso de este asesinato, pero también hay que ver la persona, el empresario mapuche que está detrás de esta empresa que provee de servicios a las forestales en esta especie de mitigación.
¿Me refieres a Santos Reinao?
Claro.
¿Cuál es tu visión ante
José Lavallado? No lo conozco bien, no lo he investigado tan bien, pero él ya había sido objeto de otros atentados anteriormente cuando era candidato a constituyente. Entonces, esto es, puede no ser, pueden haber conflictos políticos, pugnas políticas al interior de la región, donde también este personaje pueda generar ese tipo de conflicto. Entonces, lo que pasa es que toda la información que hay es sesgada y es fragmentada, pero además se cubre y se intenta unir dentro de una narrativa de seguridad y de delincuencia en la zona. Y como repito, todo lo que esto hace es meter debajo de la alfombra los problemas centrales. Sí. O sea, independiente de que la Forestal Mininco esté generando proyectos de mitigación a las comunidades reforestando, qué bueno, pero eso no quiere decir plantar un par de árboles nuevos nativos, no implica todo el daño que la Forestal Mininco y otras empresas han generado en la región, ¿ya? Por años, por décadas. Entonces, como yo siento que es como perdernos en los detalles o perdernos y reinstalar nuevamente esta idea de que de la militarización y criminalizar todo y tratar todo como un problema casi delictual, cuando en realidad no es
eso. Aunque los problemas de, digamos, los delitos de alta connotación pública son muy difíciles de manejar precisamente porque son de alta connotación pública. Claudio Alvarado, tú como historiador, ¿no? No sé si, bueno, a esta altura mucho de lo que uno puede opinar siempre hay parte de especulación, pero dado un poco tu formación de historiador, en la zona, más allá de los problemas que sabemos, que los problemas, digamos, de los problemas ancestrales que tienen que ver con el tema de las tierras, este trabajo que nunca se ha logrado despegar bien y desarrollar bien, que es la restitución de tierras que están en conflicto. La CONADI establece cerca de 900 en las comunidades que están pidiendo devolución de sus tierras. No sabemos bien si eso llega a ocurrir. Efectivamente, el tema del conflicto mapuche va a disiparse, al menos la tensión, o no. Lo que sí observamos ahora es que, y en esto a lo mejor algo puede haber de lo que acaba de mencionar también Eva Rientos, en las comunidades, claramente mapuche, no todos piensan igual. Como el resto del país, ¿no? Como seres humanos hay distintas formas de enfocar y de observar y de canalizar el conflicto. Pero tenemos las ORT, ¿no? Las Organizaciones de Resistencia Territorial, que dependen en gran medida de la CAM, pero también entiendo que de otras, de otros organismos ahí que han surgido al alero de la resistencia y se han encontrado con problemas, digamos, con ciertas comunidades que van por la vía pacífica. ¿Cuál es tu visión respecto de un diálogo si hoy día las víctimas, incluso son víctimas mapuches, no sabemos a manos de quién, pero este no es el clásico, parece ser que no estamos enfrente al clásico proceso, digamos, por ejemplo, con la muerte de Catrillanca, ¿no? La policía que llega, se enfrenta a resultados de muerte, o el caso, o muchos casos, Catrileo, Lemún, es decir, hay mucha historia para atrás. Aquí da la impresión que estamos enfrente de otra situación, ¿no? O al menos eso es lo que parece ser. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú el diálogo intercomunidades? Que eso es lo que me interesa saber.
Sí, interesante, interesante esa reflexión. Yo creo que hay varios niveles para analizar esto, ¿no? O sea, en primer lugar, es un hecho que cada vez más se esclarece, y esto yo creo que es uno de los resultados interesantes de los escaños reservados, ¿no? Es decir, los escaños reservados tienen un efecto político a la interna, ¿no? No solamente tiene un efecto político para la institucionalidad chilena, etcétera, etcétera, sino que tiene un efecto político interno, que tiene que ver con comenzar a marcar una línea, ¿no es cierto?, muy clara entre al menos dos vías, ¿no? Esto que Fernando Peiricán ha definido como la vía política del movimiento mapuche, vamos a decir una vía rupturista, una vía insurgente del movimiento, ¿no? Y esto cada vez se hace más claro. Para el mundo mapuche eso siempre fue claro, ¿no? O sea, leyendo la historia política del movimiento, más o menos uno puede mezclar, ¿no? Pero hoy día para el mundo político en Chile y para el mundo, digamos, en general en Chile, esto se vuelve también claro, ¿no? Y yo creo que es un efecto interesante de los escaños reservados. Ahora, al interior de la vía, vamos a decir, insurrecta, la vía disruptiva, rupturista, ¿no? También hay distintos mundos, ¿no? Si bien es cierto, a principios de los 2000 probablemente quien mantenía no solo la hegemonía, sino que casi el control del uso de la violencia política era la coordinadora Arauco Mayeco. Que hay que recordar que la CAM realmente fue una, al principio, ¿no?, en 97-98, una coordinación de comunidades en conflicto, ¿no? Es decir, tenía un sentido de masas, ¿no? Era una organización de masas en donde muchas comunidades se articulaban al fragor, efectivamente, de esta colectividad. Y a propósito de los procesos de militarización desarrollados por el Estado, esta organización comienza su proceso de verticalización interna, ¿no? Ya deja de ser una organización de masas y más bien comienza a ser una organización político-militar, ¿no? Y de alguna manera con esas características, al punto de terminar en las ORT, ¿no?, los órganos de resistencia territorial. Ahora, al interior de ese mundo también hubo complejidades, hubo tensiones, ¿no? Esas tensiones muchas veces derivadas también de tensiones y políticas internas, digamos, de larga data, pero también muchas veces de las cosas que comenzaron a acontecer al fragor del presidio político, de la persecución, de las huelgas de hambre, etcétera, ¿no? Eso genera fisuras, fracturas internas, ¿no? Es decir, cuando caí preso yo, tú no me ayudaste, me ayudaron más bien este sector, en fin, ¿no? O sea, hay una micropolítica interna, ¿no es cierto?, que va definiendo sensibilidades compartidas y también horizontes comunes, ¿no? Y por lo tanto comienza efectivamente también un proceso de atomización al interior de ese sector, ¿eh? Y yo diría que para el 2014, 2015, aquellos sectores que se habían desmembrado de la coordinadora Orozco Mayeco, hay que recordar que el año 2001, 2002, por ahí 2003, la coordinadora decía que esos procesos de desmembramiento, esas salidas de militantes de la CAM, era parte del proceso común, ¿no? Pero claro, esos procesos de desmembrarse no es que desaparecieron del movimiento, se rearticularon en otras fuerzas, ¿no? Y comienzan a emerger otros, vamos a decir, referentes políticos de la vía rupturista, ¿no? Y se disputan territorios también, ¿no? Y esto es propio también de cualquier proceso en este sentido, es decir...
Profundízame, por favor, profundízame eso, esta disputa de los territorios. ¿De qué territorios en disputa estamos hablando?
Hay una noción al interior de esta vía rupturista que es el control territorial, ¿no? Si hay un concepto interesante, ¿no es cierto?, que plantea este sector, es generar una vía hacia la autonomía por la vía de los hechos, ¿no? Y esta vía de los hechos se ha denominado control territorial, ¿no? Y por lo tanto el control territorial es disputa de control, primero contra las fuerzas del Estado, pero también controlar territorialmente implica engrosar, ¿no es cierto?, robustecer las bases políticas efectivamente de una organización. Y por lo tanto, en sectores como la provincia de Arauco, por ejemplo, hay una disputa de muchas organizaciones internamente, ¿no? O sea, en la provincia de Arauco funciona la Coordinadora Urco-Malleco, funciona Resistencia Lafkenche, ¿no es cierto? Y también está funcionando Aucan-Mapu, ¿no? O sea, al menos hay tres organizaciones en la misma provincia que están utilizando efectivamente la vía rupturista. Por lo tanto, más complejidad el fenómeno, ¿no? Más complejidad el fenómeno. Ahora, por otro lado, también hay una emergencia de, y eso me parece muy interesante, y es por eso que es importante el proceso constitucional y todas sus derivas políticas que se puedan generar, una vía política institucional. Ahora, también al interior de esa vía política institucional hay matices, muchísimos, ¿no? Es decir, es muy distinto Rosa Catrileo, que proviene muchas veces del mundo autonomista, más de lo movimental que Santos Reinado, por ejemplo, ¿no? O sea, no se topan por ninguna parte esos dos sectores, ¿no? Entonces, ¿qué aparece a la luz, de nuevo? La complejidad interna de un pueblo, ¿no? Que está haciendo política. Y esto me parece bien, bien, bien interesante y hay que estar muy abierto de mente para intentar comprenderlo, ¿no? Es decir, un movimiento que al hacer política se tensiona internamente, hay trayectorias distintas y hay que empezar a reconocer, por ejemplo, que la CAM, cuando hace acciones de sabotaje, querámoslo o no, está haciendo política igual, ¿no? Y eso va a ser es muy complejo de reconocerlo, ¿no? Y por lo tanto hay una actoría que tenemos que reconocer. La pregunta va a ser, ¿cuál es el límite, ¿no es cierto?, de con quién dialogar y con quién no. Y con esto termino. Hay muchos procesos internacionales que han puesto límites, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, durante el 2013-2014, el Estado negocia con la FARC, pero no con ELN, por ejemplo, ¿no? Por distintas razones, muchas veces el ELN no quiso entrar en la discusión, en fin. Yo creo que la magnitud de esa conflictividad es mucho más grave de la que tenemos acá, pero da luces para comprender efectivamente que los procesos de diálogo son complejos, los procesos de diálogo no son una dirección unívoca, no es que nos sentamos y ya la paz comienza, sino que probablemente la paz es el fin del proceso de diálogo y no el comienzo efectivamente del proceso de diálogo. Entonces, están muy abiertos efectivamente para comprender de nuevo la complejidad del fenómeno.
Claudio Barrientos, bueno, tú mencionabas también recién que muchas de estas circunstancias que hoy día nosotros observamos, y esto lo digo también como para ir un poquito cerrando esta conversación, muchas de las cosas que observamos o reacciones que observamos intentan de alguna manera encubrir, ¿cierto?, es una especie de espejismo del problema central. Y el problema central es el problema que tiene el Estado con el pueblo mapuche, con todas sus vertientes, pero con el pueblo mapuche en general. Pero hoy día enfrentamos, y esto quiere llevar un poquito más a la política, enfrentamos un proyecto, un borrador constitucional donde hay algunas cosas, digamos, que son fundamentales, ¿no? La plurinacionalidad, básicamente ello, y todas las cosas que derivan, el reconocimiento de que somos un Estado plurinacional. Eso es algo, digamos, que transforma las bases constitucionales, las bases jurídicas por cuales está formado el Estado de Chile. Y circunstancias como estas, digamos, atentan incluso contra ese propio proceso. Solo quiero recordar unas palabras que nos dijo ayer la diputada Erika Ñanco, en donde dice que también la delincuencia propende a la inestabilidad política, aspira a la inestabilidad política porque le favorece, ¿no? ¿Cómo ves esta situación tú? ¿Cómo ves para el futuro, digamos, de un borrador constitucional para un plebiscito que tenemos en unos meses más, hechos de esta naturaleza? ¿Va por cuerdas separadas o finalmente también terminan afectando este proceso constituyente?
A ver, No entiendo bien la pregunta. ¿Es si el futuro de la plurinacionalidad se ve afectado por estos hechos de
Claro, la plurinacionalidad es un elemento central del borrador constitucional, pero cómo estos eventos, que podría uno analizarlo desde la seguridad, podría analizarlo desde la reivindicación de las tierras, terminan afectando un proceso constituyente. Es decir, lo que sostenía la diputada Yanco como entre líneas es que tal vez también a toda esta complejidad hay una intención a partir de estos hechos de violencia de dañar el proceso constituyente, precisamente por la incorporación de elementos tan claros como la plurinacionalidad. Es un poco la idea.
A ver, yo creo que se topan y también son autónomos en términos de su desarrollo histórico. El proceso constituyente y el principio de la plurinacionalidad con la cual se está intentando redefinir el Estado no es otra cosa que reconocer y plasmar ahora en blanco y negro en letra impresa el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que es los pueblos originarios, que es una larga y sentida demanda de los pueblos originarios desde los inicios de la transición. Es parte de algunas de las promesas que se hicieron por parte de la Concertación de Partidos por la Democracia al momento de transitar a el nuevo sistema democrático y que por distintas razones, por debates políticos, por obstrucción dentro del Congreso, nunca se pudo realizar. No hay muchas de las cosas, por alguna razón, el concepto de plurinacionalidad ha sido leído como nuevo y como que actualiza o instala nuevas medidas respecto de los pueblos originarios, cuando muchas de ellas son realmente demandas y luchas de distintos pueblos originarios que tienen más de 30 años y que tienen que ver con la posibilidad de autodeterminación, de autogobierno, de autoridades ancestrales, etcétera, que están incluso contenidas dentro del acuerdo 169 de la OIT, que nunca se ha podido implementar de manera eficiente y completamente en nuestro país.
Porque es utilizado por ciertas visiones, digamos, como un ejemplo de división del país, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, hace tiempo me tocó como investigar y leer las discusiones parlamentarias de los 90 sobre precisamente la implementación del Estado del acuerdo 169 de la OIT, y la verdad es que en Chile todavía hay un concepto muy anquilosado y esencialista de nación, y la gente tiende a confundir la nación con el Estado, y la gente tiende a creer que porque tenemos un Estado unitario la nación también lo es. Y por tanto se intenta desconocer y se intenta obstruir el reconocimiento de distintos pueblos naciones dentro de nuestro territorio. Y también hay mucha desinformación respecto de la plurinacionalidad, pensando que esto va a generar Estado dentro del Estado, cuando en realidad precisamente el artículo cuarto del actual borrador dice precisamente de que todo concepto de plurinacionalidad se enmarca dentro del régimen jurídico del Estado chileno. Entonces, eso es la forma en que ha sido leída por algunos sectores es una tergiversación de lo que se está proponiendo. Y respecto de los hechos de violencia intelectuales que yo no creo que estén, o sea, yo creo que hay un manejo mediático que hace que tiende a situar como que plurinacionalidad, caos, nuevamente, esta clásica dicotomía comunicacional que nos quedó de la dictadura, ¿no? Y que nos quedó de incluso de los momentos de transición a la dictadura en que nos decían, si votan no, es el caos. Entonces, es un poco estas antiguas lógicas y dinámicas comunicacionales muy propias de Chile, en la que se tiende a establecer dicotomías demasiado negativas y en que, por tanto, frente a la plurinacionalidad, frente a la plurinacionalidad, va a haber una exacerbación de estos otros fenómenos que tenemos acá y que en realidad no son tan nuevos, que llevan bastante tiempo, que los distintos gobiernos han tenido que enfrentar básicamente con las mismas herramientas todo el tiempo, que es militarizar la zona o reducir o evadir los problemas centrales. Entonces, yo creo que si bien afectan en el sentido de que hay sectores y muchos de estos sectores, muchas de estas organizaciones de las que han salido referidas ayer en la segunda por Fernando Americano, hoy día la segunda puso un mapa, una especie de radiografía de las distintas organizaciones indígenas más radicalizadas en la Araucanía, pero son organizaciones que desde los inicios del proceso constituyente dijeron que no creían ni participaban del proceso. Entonces tampoco es novedad que no estén. Entonces pensar que por ellos no se, habría que votar rechazo porque, o que ellos van a llevar a la plurinacionalidad a una especie de caos de división territorial y que vamos a estar todos divididos. Este país, sí. este proceso constituyente viene de un estallido social súper violento, con violaciones a los derechos humanos, con violencia estatal sistemáticamente desatada, con un...
No, y donde el tema mapuche es uno de los temas.
Pero además, si este proyecto, si todo este proceso constituyente emerge de un estallido social tan, que estalló de manera tan fuerte, tan desestabilizadora y descolocadora, como estalló en 2019, pues, ¿de qué unidad me estás hablando? Entonces, es como, ¿qué unidad se va a romper? ¿Qué hermandad esencial supra?
Sí, qué buen punto, qué buen punto.
¿Podría estarse resquebrajando con el concepto de plurinacionalidad?
Claro, porque efectivamente partimos de un diagnóstico de que estamos en una crisis, digamos, que dejó en evidencia, el estallido. Sí, tienes toda la razón.
Dejó en evidencia un modelo de Estado, una crisis que dejó en evidencia un modelo económico. Se está proponiendo una alternativa y se habla como que esto nos va a desunir. Perdón, venimos de una crisis social precedente en el siglo XXI y del siglo XX, diría yo, incluso.
Aquí lo que el proceso constituyente precisamente lo que busca es digamos, de alguna manera, encauzar. Exactamente. Claudio Alvarado, ¿alguna idea como para ir para cerrar una reflexión adicional? Que tengas, sí. A mí me interesa mucho lo último que me dijiste también en torno, digamos, a estas diferencias internas que hay y de estas disputas de terreno, porque parece que esas cosas no pasan tampoco, digamos, por un tema del Estado, ¿no? Parece que también son problemas propios, políticos, de las propias comunidades, o me equivoco.
Sí, claro, o sea, hay tensiones, hay articulaciones también, ¿no? Digo... No todo es tan blanco-negro, ¿no? Creo que esto lo decía Claudio hace un rato, ¿no? La idea efectivamente de construir una inteligencia que, de nuevo, no equivale a decir una inteligencia vinculada efectivamente con lo policial únicamente, ¿no? Sino que dar cuenta efectivamente de un aparataje tanto conceptual, pero al mismo tiempo de investigación, que nos permita edificar políticas, ¿no es cierto?, acorde efectivamente a la complejidad del fenómeno. Y en ese sentido, hay tensiones internas, evidentemente, hay también articulaciones, hay sectores que utilizan las tomas de terreno, pero no desarrollan controles territoriales, por ejemplo, sobre la base de la coordinadora Orocomayeco u otro tipo de estas organizaciones, ¿no? Hay comunidades que simplemente se toman un terreno, ¿no? Hace 2 años, por ejemplo, todo el sector de Nueva Imperial, en donde no llegan mucho estos sectores, digamos, está todo tomado, ¿no es cierto?, en el verano, porque hay una reivindicación de tierras también, ¿no? Es decir, mezclar todo, yo creo que es un error, ¿no? Hay que empezar a hacer análisis más fino. Ahora, yo me quiero detener realmente y para finalizar en posibilidades, ¿no? No solamente hablar de tensiones y, en fin, de conflictividad del interior del mundo mapuche, que siempre la ha habido, ¿no? O sea, si uno lee siglo XVII, XVIII, XIX, siempre esas tensiones han existido, porque somos un pueblo finalmente. Sino más bien en las posibilidades políticas que se están abriendo efectivamente para el movimiento mapuche y en la necesidad en ese sentido de tener élites, ¿no es cierto?, que estén a la altura efectivamente de esas definiciones. Yo creo que esa cuestión es muy necesaria, es decir, tenemos élites que no están muy preparadas para asumir que los mapuches son un sujeto político, ¿no? Y que ser un sujeto político implica abrir espacios democráticos para que ese sujeto político tenga, ¿no es cierto?, posibilidad de influir en la vida pública, ¿no? Y creo que esa cuestión es muy, muy necesaria y muy importante hoy, ¿no? Eso no solamente le va a hacer bien al mundo mapuche, por supuesto, sino que también le va a hacer bien a Chile, ¿no? Es decir, Este es un problema hoy día que no pasa únicamente por los mapuches, ¿no? O ni siquiera únicamente un tema de la Araucanía, vamos a decir. Esto es un tema del país, del Estado y del futuro, efectivamente, de nuestra comunidad política. En ese sentido, creo muy necesario, muy importante que legitimemos, ¿no es cierto?, los escaños reservados, por ejemplo. O sea, los escaños reservados al interior de la Cámara de Diputados es una apertura democrática muy interesante que al mismo tiempo permite hacer madurar a un movimiento político que busca la paz y busca el diálogo mediante las vías democráticas, ¿no? Pero para eso el Estado debe abrir espacios, ¿no? Cierro con esto. Hay un movimiento, Claudio lo ha estudiado, yo lo sé, el movimiento indígena, ¿no es cierto?, viene desarrollando reflexión crítica desde los 70, bajo nuevas categorías, ¿no? El encuentro de Barbados, en fin, ¿no? Un montón de procesos políticos muy interesantes de apertura democrática frente a un Estado que en los 90 y los 2000 cerraron puertas para esa apertura democrática, ¿no? Yo creo que lo que significa el 18 de octubre y sus consecuencias políticas es compatibilizar esa trayectoria histórica de apertura democrática que venía impulsando los pueblos indígenas con un Estado que también abre efectivamente puertas para que los pueblos indígenas puedan tener mayor participación en la vida pública. Entonces, creo que ese elemento es el crucial. Ahí hay que apostar todo, ¿no? Ahí hay que apostar muchísimo, dialogar también, establecer contactos con el mundo rupturista, por supuesto, son un actor también, pero fundamentalmente en ese sector. Y para eso debemos abrir efectivamente esa discusión. A buena hora, hoy día existen figuras como Rosa Catrileo, Elisa Loncón, Adolfo Millabure. A buena hora que existe esto. La Erika Ñanco, que entrevistaron ayer, en fin, ¿no? O sea, esto es algo muy importante y muy relevante, que, ojo, existió durante el siglo XX, antes habían diputados mapuche, pero la dictadura y la postdictadura, ¿no es cierto?, también coartó precisamente ese proceso democrático. Entonces, hoy día, vaya qué importante, interesante que eso se siga desenvolviendo y la apertura es democrática, ¿cierto?, que es un avance civilizatorio incluso, y en ese sentido la plurinacionalidad, vaya que es bienvenida para construir nuevos lazos políticos en nuestra sociedad.
Ciertamente el tema es muy complejo. Las variables que alcanzamos a esbozar en este corto programa son solo algunas de todas, digamos, las que están en juego en esta complejidad, pero es muy interesante quedarnos un poco con esta última reflexión, no solo con el diagnóstico de que hoy día nos enfrentamos a un tema muy complejo y de múltiples aristas, sino también con los caminos institucionales que la propia comunidad, que el propio país ha ido abriendo y que hoy día estamos a puertas, digamos, de darle, de revisarlas, ¿sí? y de votar libremente en el plebiscito de septiembre. Quisiera dar las gracias a Claudio Alvarado, historiador mapuche. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en este espacio, y también a Claudio Barrientos, académico de la Universidad Diego Portales. Y bueno, y dejarlos a todos invitados para un próximo capítulo de la Semana Política. Que estén muy bien.